vuestra, la llamo leyes de Mendel. Quiero decir, si mañana hablo de las leyes de Mendel en Pozuelo, pues tendré que ponerle leyes de Mendel Pozuelo para que se vea otra. El de la APP1, dice Celeste, el de la APP1, tranquilos, tranquilos. Si leéis bien los mensajes que os dejo, habréis visto que no tenéis que descargaros de ningún lado. Tenéis que apuntaros, meteros en el grupo para que yo os meta en un grupo. Cuando ponga grupos APP1, Sanse, grupos APP1, veréis en la lista si estáis. Si no estáis ahí, me escribís para que os meta. Y luego lo que yo hago es mandarle esos archivos a las coordinadoras de ese grupo. Y las coordinadoras se lo envían a sus miembros del grupo. ¿De acuerdo? Esa es, para eso se hacen los grupos, fundamentalmente para el trasiego de archivos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, fijaos, como yo os dije, íbamos a empezar como esta primera, ¿os acordáis de qué iba la primera APP1? Lo que comentamos, ¿no? De alguna manera, de estudiar si es heredable un concepto tan abstracto como es la personalidad, ¿no? Acordaos que lo primero que hacíamos era circunscribir el concepto abstracto de personalidad al paradigma que utilizan Costa y McGrath del Big Five, de los cinco grandes. Y con eso, con esa herramienta, es con lo que vamos a... Así es como entendemos la personalidad. La entendemos como el Big Five. Es decir, tampoco nos importa entenderla. Lo importante es ver que la personalidad, entendida con el paradigma que sea, todos lo unificamos en ese, vamos a estudiar si de alguna manera es heredable o no es heredable. Para entender si es heredable hay que comprender cuáles son las leyes de la herencia genética, ¿no? Y para eso hay que conocer la genética mendeliana de la conducta, que es el tema 2, que es con lo gordo que tenemos que empezar. Con lo cual vamos a empezar con la foto de este señor, que es Gregorio Mendel, un monje agustino, que a mediados del siglo XIX fue capaz de descubrir las leyes que están detrás de cómo se heredan las cuestiones que se heredan, que ya todos tenían una cierta intuición. Fijaos que estas cosas son así. Es decir, no es que hasta él nadie se le ocurriese, que no, todo el mundo sabía. Es decir, desde el neolítico se lleva domesticando plantas y animales. La domesticación de las plantas y animales al final se hace porque sabe que los padres de alguna manera traspasan a sus hijos algunas características, que de padres gatos, hijos meninos, de tal palo tal astilla, eso está en el refranero popular sin tener ni idea de genética. Todo el mundo sabe que es así, ¿no? Y si esta vaca da mucha leche y cría, las hijas van a dar más leche que la mayoría de las otras vacas que no eran hijas de esta que daba tanto. Es decir, de alguna manera, esa cría selectiva que ha hecho el ser humano, que al fin y al cabo es una modificación genética, lo que estás haciendo, ¿no? Es, fijaos que estás alterando en esa evolución que tendría que llevar las condiciones de selección natural con una selección que es la que a ti te interesa. Tú estás ejerciendo de manera que simplemente pasan sus genes a la siguiente generación aquellos que portan las características que tú crees que quieres tener en tu población de animales o de plantas, puesto que de los trigos, los cebadas, etcétera, etcétera, los olivos, todos los que eran silvestres a las variedades que tenemos hoy día, pues hay todo un proceso de domesticación, que al fin y al cabo es selección artificial de caracteres hereditarios genéticamente. Eso lo entendemos, ¿no? De alguna manera. Entonces, fijaos que de alguna manera ya se sabía que era así. Ya se sabían muchas cosas. Pero Mendel tuvo el tiempo suficiente y la feliz, la cabeza lo suficientemente bien amueblada metodológicamente como científico para simplemente plantando guisantes descubrir lo que la gente luego, 50 años más tarde, a principios del siglo XX, cuando se empieza a descubrir más cuestiones de biología molecular fundamentalmente sobre genética, pues dicen, Dios mío, si ya nos había dicho este hombre cómo funcionaba todo esto, sin tener ni idea ni de que existían genes, ni de que existían cromosomas, ni de que había, pues eso, un núcleo celular que escondía dentro una molécula, quiero decir que había muy poca información todavía en aquella época. Sin embargo, pero había lo suficiente como para decir, vamos a ver cómo podemos estudiar. Y la clave es que hace un diseño excepcional de experimento, con cuestiones muy simples, pero eso en ciencia, fijaos, que esa sencillez generalmente suele reflejarse en una elegancia de los resultados. Cuando las cosas se derivan fácilmente, las causas se derivan fácilmente, los efectos, eso nos gusta a todos. Por eso ponen las caídas de dominó, esas que van tirando las fichas, tiqui, 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 y luego llega un sitio y eso mueve no sé qué. Todo eso que concuerda perfectamente nos genera en todos los cerebros como un poquito de que nos gusta, es atractivo que las cosas ocurran como parece que tienen que ocurrir. Y eso es muy atractivo. Tu cerebro, fijaos que vuestro cerebro inventa todo lo que no tiene sentido, le busca un sentido. Por eso ves caras en las manchas de las paredes y te las pone Iker luego en la tele y esas cosas, porque tu cerebro completa, ¿no? Fijaos, cuando veis a toda la psicología de la Gestalt, que daban, son todos los que hacen estas las imágenes famosas de la joven o la vieja, la que si ves dos caras o dos copas, y estas cosas de imágenes ilusorias, ¿no? Y imágenes que crea tu mente sin que estén, etcétera, etcétera, pues todo esto está basado en eso, en que tu cerebro tiende a buscarle un sentido a lo que, y rellena la información que no tiene y la completa, y le da un sentido, y un sentido que para ti es interesante, que es biológicamente interesante para ti. Por eso lo ves como desde tu perspectiva, por eso vemos caras, porque el ser humano es fundamentalmente un ser social y las caras es fundamental. Tu cerebro está hecho para ver caras y para conectarte con otras mentes a través de ese contacto visual, ¿no? Fijaos que por eso tu cerebro, cuando te descuidas, la luna pues la puedes ver cara. En cuatro manchas ves caras, en el terrazo de tal te quedas un rato y ves caras. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, imagino también. No sé qué me estáis diciendo los de por ahí. ¿De acuerdo? Pero vamos a seguir con Mendel. Lo que decía es que realmente es un. A mí me gusta mucho porque es un ejemplo, y en ciencia nos gusta mucho, pues es un ejemplo de, con muy poquitos medios, llegar a unas conclusiones maravillosas que siguen plenamente vigentes 150 años después y seguirán toda la vida, puesto que se han demostrado ciertas. Y eso es porque tenía una metodología acertada. Y ahora veremos por qué. El caso es que, fijaos, que esta es la cara de ese monje agustino que tuvo a un monasterio a régimen de guisantes durante no sé cuánto tiempo. Porque si miráis qué es lo que os cuenta que ha hecho, que hace Mendel, fijaos, mirad, este es el resumen que tenéis en vuestro libro. He recortado algunas imágenes de vuestro libro, la de Mendel, y estas, para que sobre ellas podamos ir aprendiendo y luego cuando las veáis, pues podáis situaros en vuestro texto, ¿no? Fijaos que este es el resumen de cuál es el experimento que hace Mendel y a través de él lo que plantea, ¿no? Primero, es un trabajo que hoy día nadie lo podría hacer nadie tiene el tiempo para hacer estas cosas. Y en el ámbito académico, menos. ¿Qué dice? Que hay que publicar, que hay que sacar un artículo, tú que vas a estar aquí. Eso es así. Grandes avances de esta humanidad se han producido gracias a que grandes personas que tenían buenas mentes se aburrían y podían crear, ¿vale? Decían que Einstein descubrió las leyes de la relatividad gracias a que trabajaba en una oficina de patentes y se aburría como una ostra. Que si llegabas estado en la universidad, en el ámbito académico tal, no hubiese podido porque hubiese con el propio, ¿sabes? Con pegarse con su plataforma de la época y me decía al alumno y ver, es que es verdad, es que eso te come al final y no te deja que tu cabeza piense. Cuando tengáis un hijo y os diga si me aburro, decirle que muy bien, que eso le permitirá conocerse a sí mismo, responder a las grandes verdades, a las grandes preguntas, por qué está, por qué no. Es así. El entretenme es un peligro para la humanidad. Estamos en un momento en el que la gente tiene que ocurrirse otras cosas, que no veis que lo hemos hecho muy mal, pues hay que hacer cosas nuevas y hay que dejar que la mente cree esas cosas nuevas. Ahí estamos. Fijaos lo que hizo esta persona en aquel momento, ¿no? Porque se dedicó, como os digo, a tener a todo un monasterio a régimen de guisantes durante un montón de tiempo. Fijaos que simplemente con guisantes estuvo investigando, fíjate, fijándose en todas estas características del guisante, ¿no? Y ver de qué manera podían transmitirse de padres a hijos esas características, ¿no? Se fijó en las semillas, en el color de la semilla y también en la rugosidad, en la textura de la semilla. Eran dos características que estudió, ¿no? Diciendo, a ver cómo hago, o sea, si tengo semillas lisas y semillas rugosas, ¿qué hago? ¿Cómo se transmite eso de rugosidad, ¿no? El color de la semilla también. Fijáis, se fijó también en el tipo de vainas, si eran hinchadas o arrugadas, en el color de las vainas, de las semillas. Antes una leguminosa, por lo tanto lleva todo en unas vainas, ¿de acuerdo? El color de la flor, que era o violeta o blanco, la posición de la flor, si era apical o axial, es decir, si estaba en el eje o era terminal, o, bueno, varias características, la longitud del tallo, si eran tallos largos o tallos pequeños, ¿Vale? Fijaos que de todas estas, todas las características en las que se fijó, o sea, Mendel utilizó la planta X antes porque Mendel era un estudioso de botánica, sabía lo suficiente, sabía que ya había una parte masculina en las plantas, ¿no? Los estambres era la parte masculina, donde está el polen, en los pistilos era la parte femenina, todos esos conceptos ya se tenían, pero no se sabía muy bien cómo funcionaba. Se sabía que algo aportaba el estambre, que iba al pistilo y que de alguna manera eso, o sea que sí, eso se polinizaba y de ahí salía, era como se conseguía dar el fruto, ¿no? Por eso la flor hembra, la parte hembra es la que se transforma en fruto, o sea, esa es la idea, ¿no? Y la otra es la que lleva la información para fecundar el fruto, por así decirlo. Pero se sabía muy poco más. Pero él ya sí sabía lo suficiente. Sabía que en su huerto podía tener guisantes que si te fijabas en cualquiera de estas características, lo podías clasificar dentro de un grupo o dentro de otro. O sea, mirando cualquier planta, podías saber si esa planta, si la veías con sus vainas, sabías si la vaina era o verde o amarilla. No había otro tipo de color de vaina, ¿vale? O hinchada, como veis, o arrugada. No había otro tipo de vaina, ¿vale? Fijaos que esto que digo parece una tontería, pero la clave es, y os lo dirán, que son características que son dicotómicas, son características que son cualitativas. Es decir, no hay un continuo de cantidad que se puede ir añadiendo y que puedes clasificar a la planta dentro de ese continuo en cualquier punto. No, hay dos extremos que es o es verde o es amarilla. Pero no hay amarillo un poquito verdoso, amarillo más verdoso, amarillo más verdoso, más verdoso, más verdoso, verde oscuro, ¿entendéis? Que sería un continuo. Si hubiese tenido todo un continuo, no hubiese descubierto las leyes de Mendel. O sea, es de suponer que Mendel conocía bien las plantas, conocía otras, eligió las de los guisantes porque se podían autofecundar, porque eran plantas hermafroditas, porque podía cortar los estambres a una y polinizarla con el polvito que cogía de los estambres de otra en otra. Pero daos cuenta que todo esto es un trabajo ingente. Es un trabajo de que cada flor hay que embolsarla para que no la polinicen las abejas o las moscas o lo que sea, ¿sabéis? Luego hay que cortarle los estambres a la que haya decidido que vaya a ser fecundada por otra y a la otra al revés. Es decir, es todo un trabajo para hacer un solo monje en un monasterio durante no sé cuánto tiempo, pues es un trabajo que diríamos, no es políticamente correcto, pero lo hubiésemos dicho siempre, trabajo de chinos, minucioso, con el pincelito dando, trabajo que no está pagado, que sería, o sea, imposible. Y más, pero él, como era un monje, tenía ahí en su huerto, tenía su tiempo, pues ya está. Mientras los demás le dejasen, que debía ser el tonto lo guisante en el monasterio, imagínate, joder, que cuando llevas 3 meses a puré de guisantes tienes que estar de Mendel hasta las narices. O sea, que hay que agradecer también al resto de la abadía que le consintió seguir. Fijaos además que con cada una de estas características dicotómicas, porque estudió todo esto que veis, y con cada uno hizo sus experimentos fijándose solamente en esa característica, ¿de acuerdo? Entonces, con cada una de estas, fijaos todos los experimentos que hizo. Vamos a ver, por ejemplo, con el del color de la flor, que es el ejemplo que os ponen para llegar a descubrir la primera ley de Mendel. Fijaos, con el color de la flor, vio que había flores violetas o flores blancas. Entonces, separó las plantas que tenían la flor violeta de las plantas que tenían la flor blanca, ¿de acuerdo? Y a las plantas que tenían la flor violeta las dividió en dos. Las de flor violeta las divide en dos y dice, con estas, el polen de estas voy a polinizar estas. Y con el polen de estas voy a polinizar estas. De todas las violetas, ¿de acuerdo? Pero las violetas las poliniza con violetas todas, ¿vale? Y ve que todas salen violetas. Dice, vale, podemos considerar que esto es una planta de flor violeta. Digamos que es una rafa de flor de planta de guisante que da flores violetas, ¿vale? Pero aún así lo volvió a hacer. Y una vez más, cuando digo cruzado es así, ¿vale? Que con estas polinizo estas y con estas polinizo estas. De manera que estas son madres del polen, fecundadas con el polen de estas, pero al mismo tiempo el polen de estas ha fecundado a las otras. De manera que daba igual que sea el padre o la madre recibiendo, seas padre o madre, dabas las flores exactamente igual. Se supone que algo da el padre y algo da el madre que al juntarse da la planta completa, ¿no? Esa idea, esa intuición la teníamos. En aquella época se llamaban caracteres hereditarios. No se había oído hablar todavía de ADN, ni nada en absoluto. ¿Entendemos? Entonces eran caracteres hereditarios que no se sabía muy bien cómo funcionaban. Esa es la idea. El caso es que, fijaos, que Mendel era tan concienzudo que con cada una de estas características vio que ocurría eso. te salían estas plantas, que salían todas. La siguiente, salían todas, si cogía solo flores de plantas de flor violeta, todas las hijas salían flores violeta. Y si cogía solamente las plantas de flor blanca, todas las hijas tenían flores de flor. Todas las plantas hijas tenían flores de color blanco. Pero no se quedó contento con una vez, lo repitió 8 veces. 8 generaciones seguidas de flores violeta, que era un poco cabezón el hombre, 8 generaciones de flores violetas, 8 generaciones de guisantes amarillos, 8 generaciones de guisantes rugosos, 8 generaciones de cada una de estas, de flores de tallo largo, de plantas de tallo largo, de posición de la flor axial, de posición de todas 8 generaciones, para que una vez que le salían todas igual y veía que ninguna le salía distinta, es decir, que los hijos de las flores violetas seguían siendo violetas y no le salía ninguno blanco, que los hijos de las blancas salían blancas y no le salía ninguno blanco, tras 8 generaciones, ya dijo, vamos a considerar que esto es una raza pura, una variedad pura, ¿de acuerdo?, de flor violeta, y esta es una variedad pura de flor blanca. Eso es lo que llamo. Yo a lo mejor con 2 o 3 generaciones me hubiese bastado, pero Méndez tenía tiempo, ¿de acuerdo? Y lo hizo 8 veces. Fijaos la de miles de embolsados, de pincelitos y de tal, y de plantas, ¿no?, que tenía el hombre y que lo hizo. Si veis aquí el resumen de lo que estableció, dices, entonces fijaos, a estas madres, a estas líneas puras, las llamó generación parental de su experimento, ¿de acuerdo? Y primero hizo su experimento fijándose en solo una característica, la que sea de estas 7, lo hizo con las 7, ¿de acuerdo? Para ver que se cumplían todas, pero fijándose solamente en cada planta, en cada experimento, en una característica. O sea, si me fijo en este experimento en la flor, me fijo en el color de la flor. Si me fijo en la longitud del tallo, me fijo en la longitud del tallo. Y cuando acabo, saco la misma conclusión. Digo, joder, ¿qué pasa? De las 2 posibilidades que había, ha ocurrido lo que ha ocurrido, ¿no? Primero, a esta primera generación la llama generación parental. Fijaos que lo que tenemos aquí, en este, esta es la generación parental. Por eso veis la P en todas, que son líneas puras, que en nuestro caso coincide también con que el puro empieza por P, ¿de acuerdo? Pero es la generación parental, porque son los padres del experimento. Eso es lo que significa parental, ¿de acuerdo? Esa es la generación parental, los padres del experimento. Por lo tanto, una línea pura de flor blanca, una línea pura de flor violeta. Después de 8 generaciones de autofecundar ese grupo, ¿no? Que se fecunde de fuera, ¿de acuerdo? La cuestión es, ¿y si ahora cojo 2 líneas puras y las cruzo? Lo que construyo es lo que se conduce fácilmente y se conocía en la ganadería y en la agricultura como un híbrido. Cojo 2 puras y cruzo y me sale el híbrido que llevará la información que llevan las 2 líneas germinales, sus padres, ¿no? Fíjate, cuando hace esto, fijaos, ¿vale? Le sale la primera generación filial, que es esto que vemos aquí, que pone F1. F1 significa primera generación filial, filial de fillo, de hijo, ¿de acuerdo? Primera generación filial, por eso es F1. Y le salen todas de flor violeta. Entonces dice, ¿qué pasa con las de flor blanca? En el híbrido salen todas de flor violeta, no salen de flor blanca. Lo mismo le Ya se nos había ido todo, ¿no? Ah, mira, sigue grabando. Pues, maravilloso. ¿Estáis ahí? ¿Estamos? Ya, ya, perfecto. Venga, vamos. Como os decía, fijaos, como os decía, salen todas. Aquí tenéis el resultado de la F1. Fijaos, si teníamos la mitad de las plantas con flor redonda, como pone aquí, que yo lo llamaba en el instituto, decía lisa, de superficie lisa, y por contraposición a rugoso. ¿Vale? Redondos, ocho generaciones, todas redondas. Ocho generaciones, todas rugosas. Las cruzas, creas el híbrido entre redondos y rugosos y te salen todas redondas. ¿De acuerdo? Fijaos, en cuanto al color, te salen todas amarillas en la primera generación filial, las semillas. ¿Vale? En cada una de las características, solamente, en el híbrido, solamente, son todas iguales a unos de los de la generación anterior, pero no a los otros. ¿Entendemos? Son fenotípicamente, fijaos, fenotipo es el fenómeno que ves, es decir, lo que tú ves, tal y como se ve, se ven exactamente iguales, son todas violetas, se ven exactamente iguales a estas de la generación anterior, pero en nada que ver con estas. ¿No? Si solamente pueden ser o violetas o blancas, salen todas iguales a la generación anterior, a unas de la generación anterior. Esto es, fijaos, lo que define ya el carácter de dominante o recesivo, ¿de acuerdo? Que se manifieste o no en el híbrido. Eso es lo que hace que un carácter sea dominante. El carácter dominante es aquel que se manifiesta en el híbrido. ¿De acuerdo? Quedaos solamente con esto. El caso es que la clave del experimento, el kit de la cuestión, es cuando ahora coge y divide a todas las plantas hijas de esa primera generación filial que tiene, las divide en dos grupos. Son todas iguales, de flores moradas, ¿de acuerdo? O violetas. Vuelve a fecundar unas con el polen de otras y otras con el polen de las otras. ¿Y cómo le salen las hijas? Pues aquí lo vemos cómo le salen las hijas. Las hijas le salen de esta manera, fijaos. Realmente le salen. Lo que le sale es 705 plantas de flor violeta, 224 plantas de flor blanca. Le sale eso. Dice, ¿cómo le salen flores de plantas de flor blanca si todas las madres de estas eran de flor violeta? ¿Vale? Este es el esquema que veis que tenía aquí con las flores. ¿Cómo me salen plantas ahora otra vez de flor blanca si solamente son padres y madres son de flor violeta? Pues porque evidentemente estas flores de la primera generación filial son violetas, pero llevaban, aunque no expresaban, la información de flor blanca. Porque a estas les ha tenido que dar la información una de estas, su padre o su madre. Alguno de ellos llevaba la información de flor blanca. Si no, no puede aparecer en la siguiente generación. ¿Entendemos? Esa es la idea que subyace a la idea de Mendel. ¿Vale? De por qué, fijaos que intuitivamente hay muchas cosas que pueden que decís. Habéis oído hablar en psicología de Barr, habéis oído hablar de... Ah, es que hay cosas que se saltan en una generación, ¿no? Hay, seguro que habéis visto, en cuanto tengáis una cierta edad, habéis dicho, sí, sí, es que se parece al abuelo, ¿no? Porque hay cosas que al padre no se parece, pero se parece al abuelo. Se saltan en una generación. Fijaos que esto, si tú estás diciendo que es esta, se parece a su madre, no se parece, ¿a quién se parece? Es a su abuela, la que tenía flor blanca. Esto, en psicología de Barr, la gente diría, se ha saltado una generación. No es que se haya saltado una generación. Ahora veremos qué es lo que ocurre. Pero fíjate que, de alguna manera, Mendel lo que dice es, esto ha tenido que ocurrir. Pero es que, es más, esto ya lo tienes cuando ya Mendel le ha dado al coco y ha sido capaz de hacer esto. Pero antes de darle al coco, Mendel, con lo que se encuentra es con esto. 705 plantas violetas, 224 blancas. Y entonces dice, vamos a fijarnos en el color de los guisantes. Primera generación, filial, todos amarillos. Segunda generación filial, claro, guisantes dan muchos cada planta. Entonces, fíjate, 6.022 plantas de guisantes amarillos y 2.001 plantas de guisantes verdes. Ante esto, Mendel no se pega un tiro y se dedica a otras cosas. Dice, voy a dejar esto y voy a dedicarme a los rábanos. Pues no, sigue con sus otras. Y es más, la clave que os comentan en el texto, pero porque Mendel piensa... Y lo hace es que se fija en proporciones, no en números absolutos. Entonces, si te fijas en proporciones, ¿qué es lo que te dice aquí? Proporción en la segunda generación filial, en los nietos de las líneas puras, ¿no? Fíjate, la proporción es más o menos 3 a 1, ¿no? Si son de un total prácticamente de 8.000 plantas, 6.000 dan guisantes amarillos y 2.000 dan guisantes verdes. Es más o menos una proporción de 3 a 1, ¿no? Tres veces lo que está. Si estos son 2.000, por 3 son 6.000. Fijaos que de alguna manera esto es también muy parecido, ¿no? 220 y pico por 3 es casi las 700. Entendemos que es casi, fíjate, 3,15 a 1. Me dice, pero si lo aproximamos, date cuenta que esto, las leyes tienen que ser. Es como cuando tiras una moneda al aire. Tú puedes tirar una moneda al aire 5 veces y que te salga las 5 veces cara. Pero si la tiras 1.000.000 de veces, vas a estar muy cerca de 500.000 caras y 500.000 cruces. Cuanto más lo lleves al infinito, más se cumple la proporción. Cuanto más pequeña es la muestra, más error hay al coger la proporción. Con lo cual, tiene el acierto. Fijaos que todas estas cantidades le dan 2,96 a 1, 3,01 a 1, 2,95 a 1, 2,82 a 1, 3,15 a 1, y tiene la lucidez de decir, esto equivale a 3 a 1. ¿Vale? Es decir, fíjate, pues uno es un poquito más, un poquito menos, si lo seguimos extendiendo a miles y miles de plantas, cada vez estaremos más cerca de esa proporción de 3 plantas con el carácter dominante y una con el carácter recesivo. ¿Entendemos? Esa es la idea, fijaos. Y esa es la idea que surge en cuanto te plantees las cosas matemáticamente, como lo hizo Mendel. Entonces dice Mendel, a estos caracteres que hoy sabemos que los llamamos genes, ¿de acuerdo? Pero a estos caracteres hereditarios, sabemos que cada uno debe llevar dos, puesto que el padre le da uno y la madre le da otro. Con lo cual debemos llevar dos. A estos caracteres, fíjate, aquí los nombran simplemente poniéndole una letra, ¿de acuerdo? De manera, fijaos, que al que es dominante le ponen la letra mayúscula y al que es recesivo le ponen la letra minúscula. Pero realmente eso se hace, o sea, el llamar A es porque para que sirvan para cualquier característica. A mayúscula será la característica dominante, depende de lo que te estés fijando. Si te estás fijando en el color de los guisantes, A mayúscula se llevará la información de amarillo y A minúscula llevará la información de verde. ¿De acuerdo? Pero quiero que os deis cuenta que Mendel ni nadie sabe a priori qué carácter, o sea, de la variabilidad que puede haber en un carácter, cuál de ellos es dominante o cuál es recesivo. No se sabe hasta que no cruzas las dos líneas puras y ves cuál se manifiesta. El que se manifiesta en la primera generación filial, es decir, el que se manifiesta en el híbrido, es el que domina, por eso se manifiesta en el híbrido. Y el que no se manifiesta es el recesivo. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que entendáis bien esto. Si lo entendéis bien, vais a... Porque, pero bien, o sea, son conceptos sencillos, pero te debéis darle una vuelta porque luego os retuercen un poquito la historia y empieza a temblaros el conocimiento que teníais. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, si yo digo que el que se manifiesta en el heterocigoto significa, fíjate, si tienes... Vamos a ir adelantando ya términos, que no lo sabía Mendel, pero vosotros sí los tenéis que saber. Los espermatozoides y los óvulos son gametos, lo sabemos, ¿no? Gametos. Es decir, todo el resto de las células de un cuerpo son células somáticas. Las células germinales, las que van a dar lugar a la generación siguiente, son gametos, ¿vale? Entonces, los gametos, y cuando los dos gametos se juntan, ¿qué forman? Un cigoto, eso es, espermatozoide se une al óvulo y se forma el cigoto. Eso lo entendemos, ¿no? Entonces, el cigoto que tiene la información que le vino en el óvulo y la información que le vino en el espermatozoide igual es homocigoto. Homo igual, lo entendemos perfectamente, ¿no? Y el que tiene la información que le llegó de padre y de madre distinta es heterocigoto. Eso es lo que significa homocigoto y heterocigoto. ¿De acuerdo? Entonces, heterocigoto, en este caso, daos cuenta que las líneas puras son homocigotas por definición. Porque todo lo que le ha llegado, toda la información le ha llegado siempre la misma, de padre y de madre. Exactamente igual durante 8 generaciones, por eso ha podido decir, esto es una línea pura. Entonces son homocigotos. De manera, fijaos que el homocigoto que lleva la información que se manifiesta en el heterocigoto será el homocigoto dominante, ¿de acuerdo? Y este será el homocigoto recesivo. Porque la información que lleva es la 2 que lleva homocigoto, las 2 lleva la misma y lleva la que, si se junta con otra, no se va a expresar. Si es heterocigoto, no se va a expresar. Eso es lo que significa recesivo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Con los grupos sanguíneos que vosotros sabéis. Yo os digo, un grupo sanguíneo se determina por un gen. Entonces es genética mendeliana, porque fijaos, genética mendeliana es aquella que las características que se estudian se dependen de la expresión de un solo gen. Un solo gen da lugar a esas características, ¿vale? No es una característica que dependa de la expresión de 5 o 6 genes, que ya es mucha más complicación. Pero aparte, que no significa que no se cumpla lo de Mendel, lo único que se complica por la multiplicidad, ¿de acuerdo? Pero que Mendel lo descubrió porque hizo esto de manera muy sencilla. Entonces, grupos sanguíneos. ¿Qué grupos sanguíneos sabéis en general? No para hacer un trasplante de corazón, ¿de acuerdo? Sino en general, los grupos sanguíneos a lo bruto que conocemos todos. ¿Qué grupos sanguíneos conocemos? ¿Eh? A y B. Vale. A positivo, A negativo, A y bueno, vale. Olvidémoslo, si cada uno... Me vais a decir el vuestro, cada uno. No, para. Fijaos, con los grupos sanguíneos hay, por así decir, dos tipos. Nos referimos a ellos... O sea, estamos hablando de dos categorías de grupos sanguíneos cuando decimos A positivo. Porque, por un lado, está el factor RH, que es el que eres. Tú eres grupo sanguíneo A y RH positivo, ¿vale? Pero fijémonos solamente en el grupo sanguíneo, no en el RH. Fijaos que el RH se llama RH. ¿Sabéis por qué se llama RH? ¿Sabéis qué significa que sea RH positivo o RH negativo? Sí, es una proteína de la membrana. Muy bien. ¿Tienes ya algún conocimiento por aquí y demás de esto? Fijaos, pero también el grupo A, el grupo B, también son proteínas que se expresan en la membrana del eritrocito o glóbulo rojo, que es como se le conoce. No. Fíjate, RH se llama RH simplemente porque esa proteína que se expresa, es decir, dentro del grupo sanguíneo puedes tener una proteína que es el grupo, que es el antígeno A. Y si la tienes, eres grupo sanguíneo A. Si tienes otra proteína, que es la B, eres grupo sanguíneo B, ¿de acuerdo? Si no tienes ninguna, eres grupo sanguíneo 0. Y la RH es otra proteína, aparte, que va aparte de ese sistema de A, B o 0, ¿de acuerdo? Que si tienes la proteína de RH, eres RH positivo. Y si no tienes la proteína de RH, eres RH negativo. Se llama RH porque se descubrió en el mono rhesus, en el macaco rhesus, en macacus rhesus, que rhesus se escribe con RH. Ya está, así de tonto es esto. No tiene ningún otro significado. ¿Vale? Pero centrémonos solamente en A, B y 0, el sistema A, B, 0. ¿Tú puedes ser entonces grupo sanguíneo A? Sí, ¿no? ¿Puedes ser grupo sanguíneo B? Y puedes ser grupo sanguíneo 0. ¿Vale? ¿Puede ser algún otro?
AB.
Fíjate, ahí está la clave. Ahí quería yo llegar. Muy bien. Tú eres grupo sanguíneo A, pero tu padre te ha dado... En tu cigoto inicial, del que derivan todas tus células, tu padre llevó una información de grupo sanguíneo y tu madre llevó otra información de grupo sanguíneo, que podía llevar la información de grupo sanguíneo A, grupo sanguíneo B o grupo sanguíneo 0. ¿Entendéis? Tu padre la llevó y tu madre la llevó. Llevaba una de esas tres. Cuando se juntan, tú tienes dos muestras de esa característica del grupo sanguíneo. Una que te vino en el espermatozoide y otra en el óvulo. Es decir, tú puedes ser grupo sanguíneo A si tu madre te ha dado A y tu padre te ha dado A. Los dos, grupo sanguíneo A, tú eres grupo sanguíneo A, ¿vale? Pero si tu padre te ha dado A y tu madre te ha dado 0, ¿qué grupo sanguíneo eres? A. Muy bien, eres A. Fijaos, esta es la información que tienes en el núcleo de tus células, ¿vale? En tus genes. Esta es la información con respecto al grupo sanguíneo. La que se ha juntado en tu cigoto de ahí. Y esto es lo que se ve, lo que se expresa en la información que lleva. A la que llevas en el interior de tus células se llama genotipo. Y a la que se ve, porque es lo que genera el fenómeno, se llama fenotipo. ¿De acuerdo? Es decir, al grupo, al fenotipo de grupo sanguíneo A, le pueden corresponder dos genotipos distintos. En ambos da lugar al grupo sanguíneo A. ¿Lo entendéis? Bien. ¿Eso por qué? ¿Este es homocigoto o es heterocigoto? Homocigoto, porque tiene la misma información de padre que de madre, ¿de acuerdo? ¿Este es homocigoto o heterocigoto? ¿Cuál se manifiesta en el heterocigoto? ¿El A o el B? ¿Cuál se manifiesta? ¿Cuál se ve? El A. Por eso, ¿cuál es el dominante? Entre A y 0, ¿cuál es el dominante? A, porque A se expresa en el heterocigoto, ¿entendéis? Ahora, si... El grupo sanguíneo recibes de A y de tu padre recibes B. ¿Qué grupo sanguíneo eres? AB. ¿A es dominante o recesivo?
Dominante.
¿Y B es dominante o recesivo?
Dominante.
Dominante ambos dos porque están en heterocigosis, son distintos y se expresan los dos. ¿Entendéis? Eso es lo que quiero que entendáis. Este, como se expresan los dos son dominantes. No son medio dominantes, no. Los dos son dominantes. Se expresan los dos, tanto A como B. Es un caso de codominancia, porque los dos se expresan. Es decir, lo único que dice y que nos asegura que es dominante o es recesivo es que se expresa en heterocigosis. Nada más. Cuando se expresa en heterocigosis es dominante. ¿Entendéis? Fijaos que con el grupo sanguíneo, para que lo entendáis, el cero no es neutro. Neutro, es que queda bien, ¿no? Ni frío ni calor, o sea, 0 grados. Recesivo, eso es. Sí, recesivo, porque el recesivo, por definición, solo se expresa en homocigosis. Es decir, solamente tienes que llevar información de cero para expresar cero. En cuanto haya otra, no se expresa. Eso es lo que indica la recesividad, que eres especialmente tímido y en cuanto hay otro, te dejas llevar. No se te ve, ¿vale? Dejas que se vea el otro. Es decir, aquí llevas una en la pareja de cromosomas, en la pareja de genes, que es un trozo de ese cromosoma de cada uno, llevas en una información grupo sanguíneo A y en otra información grupo sanguíneo cero. Pero cero es recesivo y, por lo tanto, cuando van los dos juntos, no se expresa. Ahora, si el otro es cero, entonces sí, que ya no te da corte, ya todos son como tú, y entonces te expresas. Esa es la idea de recesividad. ¿Entendemos? Entonces, fijaos que con el grupo sanguíneo simplemente es una proteína que se expresa en el exterior, en la membrana del eritrocito. ¿De acuerdo? Entonces, si expresas la proteína A, eres grupo sanguíneo A. Si expresas la proteína B, eres grupo sanguíneo B. Si no expresas ninguna, eres grupo sanguíneo cero. Y si expresas las dos, eres grupo sanguíneo B. ¿Entendéis? Así es como realmente funciona, para que entendamos este concepto. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. Mendel no sabía nada de esto, pero sí es capaz de decir, si tenemos una, es decir, generar los gametos, sin que él lo llamase gametos en su momento, eran caracteres hereditarios, sí sabía que había unas células que eran gametos, que era lo que él cogía con el pincel y se lo metía en el pistilo por el que salía, pero no se sabía, es decir, cuando los genes, la información que hoy llamamos gen, que sabemos, fijaos que realmente un gen es una posición en la molécula de ADN, en nuestro caso, en la molécula de ADN del ser humano, cuando se va a dividir la célula, toda la molécula de ADN, que es donde van toda la información de todos nuestros genes, donde van todos los planos de cómo tenemos que ser, ¿de acuerdo? Cuando se va a dividir la célula, la que sea, lo que hace es empaquetar esa información de la molécula de ADN en 23 cromosomas. Se llama así, se llama porque el ADN se le llama también con cromatina, porque se teñía muy fácil. Por eso, cuando se teñía muy fácil, cuando la célula se va a dividir, empaqueta. Igual que tú, cuando te vas a ir de casa, empaquetas las cosas para hacer esa mudanza. ¿De acuerdo? Si no, cuando estás en casa, no tienes las sartenes metidas en una caja y cerradas. No, las tienes al uso, porque las estás usando, igual que con los cromosomas. Los cromosomas no se forman, los 23 pares de cromosomas famosos, solamente se forman antes de que la célula se divida. Si no, está desenrollada la molécula de ADN para que se pueda expresar. Porque para expresarse necesita estar desenrollada. ¿Entendemos? Pero, pues como tú, cuando en las sartenes las necesitas usar para hacer la cena y la comida. Pero cuando te vas de mudanza, las empaquetas. Y ese día pides la comida fuera. Pero no vas a sacar esto, ¿no? Lo empaquetas. Y lo empaquetas ordenado, si quieres que luego vaya. Y pones fuera a estos cacharros de la cocina, vasos de cristal, cacerolas. Lo vas poniendo toda la información para luego, cuando vayas a donde sea, volver a sacarla en su orden y colocarlo. Bueno, pues aquí se empaqueta toda la molécula de ADN en el ser humano, se empaqueta en 23 pares de paquetes, que son los famosos 23 pares de cromosomas. Vamos entendiendo cómo funciona. Bueno, pues en ese, fijaos que ese bastoncillo, que es un cromosoma, un empaquetamiento que hace un bastoncillo, en una posición determinada de ese bastoncillo, imaginaos que este es el cromosoma 14, dentro del cromosoma 14 tú tienes dos copias de ese cromosoma 14. Ya os dije que los cromosomas, os lo dije, ¿no? Se numeran del más largo al más corto, simplemente al más pequeño. El más pequeño, el par 23, los cromosomas sexuales. ¿De acuerdo? Pues los 23 paquetes, tenemos pares de paquetes que Como veis, pares que nos vino un miembro del juego del par nos vino del padre y el otro miembro del par nos vino de madre. Uno iba en el espermatozoide y otro en el óvulo. En la misma posición, fijaos, la misma posición del cromosoma, este trozo de la cadena de ADN que está aquí es lo que llamamos un gen, ese trocito. Otro gen, otro trocito. En la misma posición del cromosoma que te vino de madre, si esto es, esta es la parte que determina el grupo sanguíneo, si aquí te viene la información de madre A, aquí en la misma posición te viene la información de padre, que puede ser A, B o 0, ¿de acuerdo? Y al final, la combinación de los dos, si son dominantes o recesivos, dará lugar al fenotipo que sea, al que vemos, ¿vale? Entonces, fijaos, que como realmente un gen no es más que una posición determinada en un cromosoma de esa molécula de ADN, también escucharéis, porque me lo han preguntado también por correo electrónico, no lo he contestado, fijaos, porque no puedo, pero lo cuento. También veréis en el texto que hablan de locus. Locus significa lugar en griego, ¿de acuerdo? Cuando dicen locus se refieren realmente a un gen, a un trozo, a un lugar concreto del cromosoma que en realidad es donde va un gen, donde va una porción de ADN que lleva la información de cómo se fabrica una proteína, que es lo que es un gen, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces, esto veréis que se llama locus también. Ahora, cuando quieren decir que este trozo a lo mejor influye en cómo se expresa este trozo, ¿de acuerdo? Y entonces ven que este locus influye en este otro locus. Entonces, esas relaciones entre distintos lugares de la molécula de ADN, cuando se refieren a ellos como loci. Loci es el plural en latín de locus. ¿Os acordáis del latín? Iba a decir de segundo, qué antiguo soy. En segundo de BUP dábamos latín. Pero claro, BUP ya, ¿dónde quedó, no? No me acuerdo, ¿no? La segunda declinación, us, e, un, i, o, ¿no? Dominus, domine, dominum, domini, domino, domino. Y domini es el plural, ¿no? O sea, dominus, domini. En este caso, locus, loci, fíjate. Locus, lugar. Loci, lugares. Así son los romanos, ¿vale? Que decía Obelix que están locos. Así eran. Decía, el plural, fíjate, no lleva ese ni el singular, se la lleva locus, singular. Entonces, cuando se refiere a relaciones entre intralocus, son las relaciones entre la información que llevas de padre y la que llevas en el mismo lugar, intralocus, en el mismo lugar, en la que llevas de madre, es decir, la dominancia y recesividad. Cuando se refiere a la epistasia, que veremos más adelante, es esas relaciones en las que un gen influye en la expresión de otro gen. Es decir, la información que llevas en un lugar influye en la de otro lugar. Por eso es interloci, porque es entre lugares. ¿Entendemos? Eso que lo vayáis entendiendo. A lo que vamos, fijaos, esto que Mendel dice, dos que lleva padre, dos las dos informaciones que ha tenido, que tienen las de las líneas puras, tienen que ser exactamente iguales porque llevan ocho generaciones expresando exactamente lo mismo. Ahora, todos los gametos de la línea violeta tienen que ser exactamente iguales con respecto a la información que llevan del color de la flor, puesto que llevo ocho generaciones teniendo exactamente las mismas. Con lo cual, todos los gametos van a llevar esta información. Los gametos de la flor violeta van a llevar la información A mayúscula, ¿no? Que es flor violeta. Y los gametos de la línea de pura de flor blanca llevarán A minúscula, que es la información que se traduce en flor blanca. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, todos los híbridos llevarán AA. Llevarán el heterocigoto, por eso son híbridos y heterocigosis. El que se expresa en heterocigosis, dominante. El que no se expresa, recesivo. Si tú coges y dices, ¿qué posibles gametos, si todos estos son iguales, llevan esta información? Fijaos que esto es lo que decía la ley de uniformidad, que ya no es ley. Que los híbridos, en resultado de cruzar dos líneas puras, salían todos iguales. Eso ya no se considera ley porque no explica. Lo que sí explica es esto, que se deduce a partir de aquí. Fíjate, AA es el genotipo que tienen todas las plantas de la primera generación filial. Los padres que llevan eso, el 50% de sus gametos llevarán la información A mayúscula, o sea, flor violeta, y el 50% llevarán la minúscula, flor blanca. Igual la madre, exactamente, el 50% de sus óvulos, flor violeta, el 50% flor blanca. Si tú mezclas todos con todos, que es lo que haces, es decir, este con este y este, Vale, este con este y este con los dos. Este con todos. Este con este da lugar a. Este con este da lugar a mayúscula, a minúscula. Es decir, lo que te sale al final, fijaos, son un genotipo homocigoto dominante, dos genotipos heterocigotos y un genotipo homocigoto recesivo. ¿Vale? Pero, en realidad, fenotípicamente, ¿qué es lo que ves? Tres flores violetas y una flor blanca. Y entonces, Mendel, que coge y dice, esto es porque la información la llevaban los anteriores, ve, hace lo de los gametos y ve que realmente la llevan así, y si sale así, la proporción que sale es exactamente esta. Que se puede expresar así, o se puede expresar con cuadros de Punnett, que es como les gusta mucho a los profesores de esta asignatura, expresar esto. Esto es exactamente ese experimento expresado en flores, en cuadros de Punnett, en el que cruzas los posibles gametos masculinos o femeninos, vamos por sexo, de un lado con los posibles gametos del otro. En este caso dice, pues hacemos que la parte femenina lleve, sea la... Pero ocurre exactamente igual si hacemos que la parte masculina sea la homocigota dominante. ¿Eh? Es realmente... Los cruzamos todos con todos y nos da que todos los hijos van a llevar un alelo, que es como se llama una variante de un gen, ¿vale? Cuando un gen es variable, se llama alelo. Entonces, el alelo, por ejemplo, alelos del gen que codifica los grupos sanguíneos. Alelo A, alelo B y alelo 0. ¿De acuerdo? Esos son los tres posibles alelos. Depende de qué dos lleves, ese será el fenotipo que expreses, que puede ser A, B, 0 o AB, ¿vale? Cuatro fenotipos en este caso, pero tres alelos. En este caso, fijaos, hay dos posibles alelos, flor violeta o flor blanca. Esa es la idea. Estos son los gametos de las líneas puras, es decir, uno homocigoto dominante se cruza con un homocigoto recesivo y todos los hijos, la primera generación filial, salen exactamente iguales, con el mismo, todos de flor violeta y con un fenotipo heterocigoto. Si tú ahora divides, ¿qué es esto? Esto es cruzar la primera generación filial para dar la segunda generación filial, ¿no? Pones los posibles gametos, la mitad A mayúscula, la mitad minúscula, la mitad A mayúscula, la mitad minúscula, y te da lugar a tres que van a dar un fenotipo de flor violeta y uno que va a dar un fenotipo de flor blanca. Si veis en vuestro texto, en la página 21, me parece que es, al final, el último párrafo de todo te viene como expresa la ley de segregación Mendel. Léelo, please. ¿Qué es lo que dice?
De todo ello, Mendel extrajo la ley de segregación, primera ley de Mendel. Las variantes recesivas enmascaradas en la F1 heterocigota, resultante del cruce entre dos líneas puras homocigotas, reaparecen en la segunda generación filial en una proporción 3-1, debido a que los miembros de la pareja de alelos del heterocigoto se separan sin experimentar alteración alguna durante la formación de los gametos.
Eso es lo que nos dice la primera ley de Mendel. Fijaos, se separan, se llama ley de segregación, que es de separación. Y es decir, para que esto, para que vuelva a aparecer esta información, se tienen que poder cruzar todos con todos y eso tiene que hacer que un homocigoto, es decir, uno con información de flor blanca, se junte con otro de información de flor blanca y vuelvan a aparecer esto. Porque si no se juntan dos de información de flor blanca, nunca voy a ver flores blancas. En cuanto haya una información de flor violeta, me van a salir violetas. Pero estas salen así porque estaban ocultas en la anterior. Entonces, fijaos que de ahí sale de la primera, la ley de segregación, es decir, para que vuelvan a salir aquí, lo que estaba enmascarado en la generación anterior tiene que heredarse porque el 50% de sus gametos lo lleven. ¿Entendéis? Eso es lo que me está diciendo. Porque y se separan, porque esa información la llevan dentro y no se expresa porque están juntas. Pero cuando se separa, se cruzan todas con todas y al final, cuando se junten dos, como de flor blanca, voy a volver a tener flores blancas. Eso es lo que me dice la ley de segregación o primera ley de Mendel. Que los gametos, los alelos que forman el gameto, es decir, al formar, fijaos, el gameto en cuanto a la información que lleva con respecto a flor, es heterocigota. Por lo tanto, está hablando de alelos, distintas formas de expresar el color de la flor. Eso es lo que es un alelo en este caso. ¿Vale? Igual que A, B y 0 son distintas formas de expresar el grupo sanguíneo. Entonces, igual es esto. En cuanto llegan informaciones distintas, se separan. Y se separan sin experimentar cambios, es decir, llevando la información que han recibido de sus abuelos. No han cambiado, no han cogido y han mezclado y entonces ahora mis hijos lo que van a heredar son flores. Pues yo qué sé, malva clarito, ¿no? ¿Entendéis? se separan sin experimentar cambios. Esto es lo que dice la primera ley de Mendel. Por eso la primera ley de Mendel se llama desegregación. Entonces, esto lo ve Mendel con la primera ley, pero con la segunda, quiero decir, a partir de este momento no se queda quieto. Ya lo ve. Fijaos que lo que es lo siguiente que hace, y es lo último que vamos a ver hoy antes de ver la segunda ley de Mendel, de acuerdo, es el tema del cruzamiento prueba, que es como vamos a acabar. Cuando tú, esto te genera un problema, lo digo porque esto le suele gustar mucho también al equipo docente, de cara a que veáis si habéis entendido o no el hablar del tema del cruzamiento prueba. Si tú tienes una flor morada, si tienes una flor blanca, evidentemente a su padre le ha dado la información blanca y su madre le ha dado blanca, porque si no, no sale blanco, ¿entendemos? Pero si sale morado, puede ser que tus padres te hayan dado los dos la información de morada, o puede ser que uno te haya dado morada y otro te haya dado blanco. Es decir, no sabes si tu planta, que es morada homocigota o es morada heterocigota, puesto que las dos expresan el mismo fenotipo, ¿sí o no? Igual que el grupo sanguíneo, tú puedes ser A y no sabes si tus padres te han dado AA, es decir, si eres grupo sanguíneo AA o eres grupo sanguíneo A0. Si eres homocigoto dominante o eres heterocigoto, ¿lo entendemos? Bien, entonces para eso haces un cuadro de Punnett, que es esto de aquí. Y dices, como yo lo que tengo es decir, lo que voy a hacer es cruzar la que no sé si es dominante o es heterocigota, la voy a cruzar con un homocigoto recesivo, que es lo que hacen aquí. Es decir, yo no sé si mi planta, que es de flor morada, es este el genotipo o es este el genotipo, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? La cruzo con un homocigoto dominante. Como veis, si la cruzo, con un homocigoto recesivo. Si la mía era homocigoto dominante, de flor violeta, y la cruzo con una homocigota recesiva, estoy en el caso de la primera generación filial de las dos líneas puras, ¿lo veis? Me saldrían todas las hijas moradas. Ahora, si la cruzo, si la mía resulta que es heterocigota y la cruzo con una homocigota recesiva, la mitad, como veis, de mis hijas me saldrían de flor violeta, pero la mitad me saldrían de flor blanca. Ese cruzamiento prueba se puede hacer con plantas, con seres humanos no queda bien, ¿sabes? Porque tienes que tener muchos hijos para que al final el 50% te salga, ¿de acuerdo? Pero en plantas sí, porque como te van a dar bastantes flores, pues rápidamente con que una flor, hacer el cruzamiento de prueba, te saliese blanca, ya sabes que lleva la información blanca. Si no, nunca te va a salir, ¿entendemos? Con lo cual, que sabrías que ese monocigoto es recesivo. Pero la forma de hacerlo es crear este cuadro de Punnett en la que pones en uno de los ejes la información que tú crees que es posible y en otro la del homocigoto recesivo. Y ves que el caso es que si tú al cruzarla con un homocigoto recesivo te salen todas con el carácter dominante, la tuya era homocigota dominante. Si te sale alguna con el carácter recesivo, porque como te tiene que salir la mitad, aunque tengas unas pocas, rápidamente vas a tener uno recesivo, ¿entendemos? Entonces lo verás. Es así. Esto es lo que se llama cruzamiento prueba. Bueno, chicos, no nos da tiempo a más. El siguiente nos metemos. ¿Cómo que es el azar? No sé qué me has dicho aquí. ¿Hay algo que rija el gen predominante o es el azar? No es el azar. Es el que se manifiesta en el heterocigoto. Quedaos con eso. Depende. Ya veremos a ver qué concepto es. Es que es muy fácil decir en cuanto te estés fijando en estas cosas, pero cuando te fijas en otras cosas no es fácil ver si... Imagínate con conceptos psicológicos como hablamos de personalidad, no sé qué, pues no es tan fácil ver si eso es así o no es así, ¿vale? No es tan sencillo el sacar la idea de que, pero como os digo, no hay nada que previamente nos indique, sin que hayas hecho el heterocigoto, no se puede saber si eso es dominante o es recesivo, ¿vale? No se puede saber, a priori no se puede saber, se sabe después. Ya está, hasta el próximo día, que nos tenemos que ir antes. Congelada la imagen, voy a tener que parar la grabación. O sea, que después de todas las vicisitudes que hemos tenido, hasta la próxima semana. Me puedes robar todos los que quieras. Vamos a...